Desde la Iglesia del Señor en Toluca, Estado de México, escucho un mensaje de poder y unción. Ahora con ustedes, el Reverendo Mauricio López.
Abra su Biblia, por favor, en Isaías, en el capítulo 7, versículo 14 y versículo 15. Isaías 7, 14 y 15. Cuando lo tenga, por favor, me lo indica diciendo amén. Muy bien. Como que la mayoría ya, a ver, ¿ya lo tiene? Muy bien, dice la palabra: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Puede tomar su lugar. Vea, es aquí muy interesante esto que dice el profeta Isaías. Hasta que aprenda, hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Este pasaje habla acerca de Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Sí, amén. Este pasaje habla acerca del Señor. El profeta habla acerca del tiempo de su nacimiento. Y quiero que entendamos que Jesús, al igual que todos los seres humanos, tuvo que aprender ciertas cosas. ¿Está de acuerdo conmigo? Jesús no nació hablando, sabiendo sumar, restar, sabiendo la ley. Fíjese, parece algo increíble, pero Él, siendo Dios, ¿cuántos creen que Jesús es Dios? Él también, aunque es 100% Dios, es también 100% hombre. Y como hombre, cuando Él nació, Él no sabía nada. ¿Está de acuerdo? Nada más oí como tres amenes. O sea, ¿usted cree que Jesús, siendo niño, Él sabía todo? ¿Usted cree que Jesús, siendo niño, Él podía todo? Mire, a veces esa es una idea mal concebida en nuestra mente. Jesús es hombre, ¿correcto? Pero también es divino. El Verbo es divino, pero la Biblia dice que Él se despojó de esa divinidad y se hizo semejante a nosotros. Eso significa que Él pasó por el mismo proceso que tú y yo. Dice la palabra, no lo digo yo, lo dice la palabra. Dice: comerá mantequilla y miel. Esto está hablando de alimentos suaves, ¿sí? No carne. Está hablando de algo que se le da a aquellos que no tienen todavía esa. Está hablando de esa situación del alimento suave, y el sólido es diferente. Y entonces dice: hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Jesús, como hombre, tuvo que aprender la misma palabra, tuvo que aprender la ley, fue educado en los principios de sus padres, ¿correcto? En la Escritura, y tuvo que aprender a discernir, a juzgar lo correcto de lo incorrecto. A veces nosotros no pensamos en eso. Nos gusta pensar en que Jesús, a ver, perdóneme que lo diga de esta manera, nos gusta pensar que Jesús es, entre comillas triples lo digo, como un producto terminado, como que Él siempre fue perfecto en todo. Y no estoy diciendo que Él cometiera pecado o una cosa así, no me malinterprete. Pero Jesús, a los 30 años, cuando Él inicia su ministerio, inicia a esa edad porque es en ese momento cuando Él está listo. ¿Me estoy comunicando? Cuando ha llegado el momento justo, el momento adecuado para iniciar su ministerio. Es decir, que Él ha madurado hasta el punto de ser usado por Dios en el propósito que el Señor tenía para su vida. Hay un momento en tu vida que tiene que llegar cierta madurez a ti, como para que seas capaz de hacer lo que Dios quiere que tú hagas. Hay cosas que tú le puedes pedir a un niño de 10 años, pero no se las puedes pedir hay otras cosas que no le puedes pedir que haga. Hay cosas que le puedes pedir a un joven de 15 años que haga, pero hay otras cosas que no le puedes pedir que haga. Hay cosas que llega una etapa en la vida en que Dios te va a pedir que tú hagas ciertas cosas y quiere que tú estés listo, que tú estés maduro, ¿correcto? Ahora, habla aquí la palabra de que él va a estar en ese proceso de aprendizaje hasta que él sepa distinguir lo que es correcto de lo que es incorrecto. Que él sepa distinguir de lo bueno y de lo malo y escoger lo bueno en vez de escoger lo malo. Es tremendo este mensaje. Es tremendo la implicación que tiene. Tú y yo no somos diferentes. Hay personas que creen que son maduras y han pasado tal vez varios años en su vida. Ya tiene 30 años, tiene 35 años, tiene 40 años y cree que ya está maduro. Pero si eso fuera una verdad, entonces podríamos decir que todos los adultos son maduros. Pero eso no es una realidad. Hay gente que pasa toda la vida en un proceso y nunca terminan de madurar. Dios no va a poder hacer contigo lo que quiere hacer hasta que no estés en el punto adecuado. No sé si me estoy comunicando con ustedes. ¿Sí comprende lo que le estoy diciendo? Dios tiene un estándar para ciertas cosas. Y eso no va a pasar contigo hasta que cumplas los mínimos que Dios quiere contigo. ¿Cuándo va a llegar eso? Eso no tiene que ver con el tiempo, no tiene que ver con el curso del Cronos. ¿Se acuerda que un día definimos el Cronos y el Kairos? ¿Se acuerda? No tiene que ver con que el reloj vaya avanzando y los meses vayan pasando y los años vayan pasando y con eso ya maduraste. No. Es mucho más complejo que eso. El mensaje de hoy dijimos que se llama madurez, capacidad de discernimiento. Podemos hablar casi de que el tener una capacidad de discernir, de comprender las diferencias entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo que nos es conveniente y lo que no nos es conveniente, podríamos incluso definir que eso también es madurez. Hay personas, vuelvo a repetirles esta idea, que pasan toda la vida aprendiendo y nunca terminan de aprender. Nunca terminan de aprender incluso hasta de sus propios errores. Pasan la vida cayendo una y otra vez en las mismas situaciones. ¿Eso será ser maduro? Pregunto. Eso no es ser maduro. Caen una ocasión y caen otra vez y caen otra vez y todo el tiempo parece que está sucediendo lo mismo en sus vidas. Quiero que entiendas estas palabras. Dice, saber desechar lo malo y escoger lo bueno. Dice la palabra así de Jesús, hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Eso es, mis queridos hermanos, amigos que están aquí, eso es capacidad de discernir. Discernir es juzgar. Discernir es pasarle el tamiz a las cosas. ¿Sabe usted lo que es tamizar algo? ¿Sí? ¿Sí? Cernir. Eso es tamizar, es cernir. ¿Alguna vez han hecho un pastel? ¿Sí? A ver, ¿quién ha hecho un pastel? Levante la mano. Ok. Para poder hacer el pastel hay que cernir la harina, ¿sí o no? Porque si no se cierne la harina, entonces quedan grumos. ¿Correcto? ¿Cómo se hace eso? Se pasa por una coladerita. Hay algunas que tienen incluso hasta como una palanquita, así que le das de vueltas. Eso se llama un cernidor, precisamente se llama cernidor. Y entonces lo que pasa es que pasa la harina y solamente va pasando lo más finito, lo más finito, lo más finito. Si hay algún grumo por ahí, se desbarata con esas aspas y entonces cae el polvito finito. Si hubiera alguna basura o alguna impureza en la harina, ¿se quedaría en dónde? En el colador se quedaría, correcto. Cuando tú aprendes a discernir, todo lo que sucede en tu vida, tú lo puedes pasar por un colador. ¿Correcto? ¿Cuál será ese colador? Dijeron acá la palabra. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿La palabra de quién? La palabra de Dios. Hay algunas personas que nunca aprenden a medir su vida contra la palabra de Dios. Una de las peores cosas que tú puedes hacer, escúchame bien, es ser un alocado. No detenerte a pensar, no detenerte a meditar las cosas es una de las peores cosas que tú puedes hacer. La gente que se precipita y toma decisiones apresuradas, muy, más bien voy a decirlo así, más temprano que tarde se va a dar cuenta de que cometió errores. ¿Pero por qué me precipité? ¿Por qué hice esto? Algunas personas, vuelvo a repetir, les parecería que no aprenden de sus errores. Ahorita me está viniendo esto a la mente, lo voy a decir de una vez. No me vean mal, ¿ok? No me miren feo, es lo que quiero decir. Algunos de ustedes han tenido varios descalabros emocionales en su vida. Sí. Eso fue con mucha honestidad, ¿sí? ¿Sí? Algunos de ustedes han tenido muchos descalabros emocionales en su vida y les voy a decir por qué. Porque se han precipitado. Hay algunos que a la edad de los 20 años ya se casaron y se divorciaron varias veces. No, ¿cómo crees, pastor? No, sí, pues porque, bueno, iniciaron en esto de las relaciones emocionales desde los 14 o 15 años, ¿verdad? Y ya para cuando tienen 20 ya tuvieron 20 novios, ¿no? O 20 novias, ¿no? Ya están todos lastimados, con una pata rota, quebrada, ya no les falta un ojo, o sea, no, o sea, entre tantos arañazos, peleas, discusiones, heridas emocionales que han tenido, no, hombre, pues ya cuando llegues al matrimonio, ¿qué va a quedar de ti?
Nada.
No, y además, todas esas cosas con su respectiva prueba de amor. No, entonces ya cuando lleguen al matrimonio, ¿qué va a quedar?
Nada.
Nada. Y se han equivocado con uno y con otro y con otro y con otra y con otra y con otra. Y dices, oye, ya párale. ¿No? Y dicen, no, pues es que bueno, un clavo saca otro clavo, ¿no? Y pues bueno, para curar el mal de amores, pues un nuevo amor, ¿no? Eso es no tener discernimiento. Por eso les dije, no me miren feo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Miren, yo no soy nadie para juzgar y lo voy a decir no por una persona o por alguien en particular, lo voy a decir por el beneficio de todos, ¿correcto? Lo digo por el beneficio de todos y para que generemos entendimiento espiritual. Pero ya para terminar con este punto de las relaciones emocionales quebradas y fracasos y todo eso, oigan, yo he conocido personas que tienen hijos con dos o con tres mujeres. ¿Eso no es un síntoma de madurez? De inmadurez, perdón. Es un síntoma terrible de inmadurez. No han sido capaces de sentar cabeza con nadie. No asumen sus responsabilidades ni con una mujer, ni con la otra mujer, ni con la otra mujer. ¿Sí o no? No asumen responsabilidades. Tienen 35, 40 años, ya tienen 3, 4 hijos por algunos lugares y son como unos adolescentes como si tuvieran 15 años. Son unos irresponsables, no se hacen cargo de nada ni de nadie. Pero también conozco a otras que tienen hijos de 2 o de 3 hombres. Lo mismo, parecería que no han entendido la lección. Como dijera Jesús, ¿verdad? Aquella mujer, la samaritana, ¿se acuerda que llegó y se sentó ahí junto al pozo? Llegó la samaritana, empezó la plática, ¿no es cierto? Y todo, y en la plática le dice Jesús, ve por tu marido. Y entonces la mujer, ¿qué le dice? No tengo marido. Y Jesús le contesta, bien has dicho no tengo marido, porque 5 has tenido y con el que vives ahora no es tu esposo. Hágale así. Están desinflando las llantas, ¿no? Está tremendo eso. Eso es no tener discernimiento. ¿Ustedes creen que esta mujer, hablando de la samaritana, ¿ustedes creen que ella era una mujer madura? ¿Qué edad les gusta que tuviera la samaritana? 35, dijeron por acá. ¿Les gusta esa edad? 35, 40. ¿Cómo? No, ya de 40 ya estaba vieja. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿A qué edad le gustaría que esta muchacha se hubiera casado? No, hombre, en la sociedad judía a los 15 ya estaban viejas. ¿Sí? Hermanos, a ver, atención. ¿A qué edad ustedes creen que María estaba embarazada de... Cuando María concibió por obra del Espíritu Santo, María era una muchachita. Tenía unos 15 años cuando ella estaba embarazada de Jesús. O sea, no se imagina una mujer de 25. No, ya estaba, ya una mujer de 25 ya tenía hijos y esposo, ya estaba en la vida, ya había avanzado mucho. Porque también la gente, el promedio de edad era mucho menos que ahora. Aunque a veces piensa la gente, no, antes vivían más, no. Antes habían enfermedades, no habían hospitales, había gente que a los 40 años ya estaban viejos, ya estaban para morirse. ¿Sí? Piénselo. Pero bueno, olvidémonos de la edad de la samaritana y cuando lleguemos allá le preguntamos, ¿ok? ¿Qué edad tenías cuando conociste a Jesús? Pero mire, aquí entre nos, yo creo que cuando aquella mujer vio a Jesús hizo, no está nada mal. ¿Por qué cree que Jesús hizo cara como de, ay, ve, llámale a tu esposo? O sea que estaba esta mujer como en sus 30, estaba así como, pues lo vio a él y se vio ella y dijo, pues como que estamos del... Mira lo guapo, inteligente, ay, sabio, ay. ¿No? Se empezó a derretir, ya llámale a tu esposo. No tengo. Rápido se olvidó del sexto que tenía ahí en la casa. Dijo, no tengo. Estoy libre, disponible. No había madurez en esa mujer. 5 maridos había tenido. Vivía con un sexto y parecía que no había entendido la lección. Podríamos hablar de muchas cosas. Y hay mucha gente que así vive la vida. ¿Me estoy comunicando con ustedes? ¿Creen ellos que han madurado? Y no han madurado. No tienen la capacidad de discernir y de distinguir lo que les conviene y lo que no les conviene. Dice la palabra, no saben distinguir entre su mano izquierda y su mano derecha. No saben. Como este del flanco derecho. Ya. Y le hace... La otra derecha, sonso, ¿no? Paz. No hay capacidad de entender. ¿Cuántos de ustedes piensan a largo plazo? Hay algunos, precisamente esa capacidad de discernimiento viene a través de entender que debemos de pensar a largo plazo. ¿Me conviene? ¿No me conviene? ¿Es bueno para mi vida? ¿No es bueno para mi vida? Muchas personas en su cortoplacismo, escuchen lo que estoy diciendo, este es un término acuñado dominguero, cortoplacismo. Dícese de las personas que piensan a corto plazo. ¿Ok? Ahora, ¿cuántas de esas personas que tienen una mentalidad así precisamente no calculan que dentro de 3 meses, 6 meses, 1 año, 5 años, esto que hoy creen que es la onda, que es cool, que es suave, que es lo mejor que pueden hacer, va a ser su dolor de cabeza dentro de 5 años? Hello, ¿hay alguien aquí? Hay mucha gente que es incapaz de entender eso. ¿Por qué? Porque no tienen capacidad de discernir a largo plazo. Por favor, haz un alto. Miren, quiero que vean esto conmigo en la palabra. Vaya conmigo, por favor, a 1 Corintios 10:23. Amén. Dice la palabra de esta manera: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Hermanos, todo el tiempo estamos tomando decisiones. ¿Está de acuerdo? Nosotros todo el tiempo estamos decidiendo. Si tú no decides correctamente, probablemente, como te dije hace un momento, lo que tú crees que el día de hoy es bueno y conveniente para ti, tal vez a la vuelta de un par de meses o un par de años, se te vuelva tu dolor de cabeza. A veces hay cosas que pensamos que no son malas. Y déjeme decirle una cosa, de hecho no lo son. El apóstol dice, todo me es lícito. ¿Qué significa eso? Que lo puedo hacer. Pero el apóstol piensa más profundamente y dice, sí, lo puedo hacer, pero ¿es conveniente? ¿Conveniente para qué? ¿Conveniente para él? ¿Podría ser? Sí, díganme, sí, díganme no. ¿Conveniente para él? ¿Me va a convenir esto a la larga? Podría ser una pregunta que se hace Pablo. Ahora, ¿conveniente para la iglesia? ¿Conveniente para mi servicio? ¿Conveniente para mi economía? O sea, pueden haber muchas preguntas acerca de lo que es conveniente. ¿Sí me estoy comunicando con ustedes? Empieza a analizar las cosas, por favor. No te avientes como el Borras. Piensa las cosas. Oye, ¿esto me conviene económicamente? ¿Sí o no? ¿Me conviene en mi servicio? ¿Sí o no? ¿Me conviene en mi vida cristiana? ¿Sí o no? ¿Es conveniente para la iglesia? ¿Sí o no? ¿Es conveniente para la visión? ¿Sí o no? No estamos hablando de cosas ilícitas. No estamos hablando de que las drogas o que el alcohol o que el adulterio. No estamos hablando de lo que es lícito. Pero hay cosas que son lícitas que no son convenientes, al menos en un momento dado. Por ejemplo, empecé hablando de las relaciones emocionales. ¿Es bueno? Pregunto. ¿Es bueno tener en la vida una pareja? Pregunto.
¿Sí,
¿sí lo cree que sí?
Sí?
Amén. Sí, yo digo también que sí. La Biblia dice, no es bueno que el hombre esté
solo.
Gloria a Dios. Un aplauso al Rey. Claro. Pero hay un momento en que es conveniente y hay momentos en que es inconveniente. A ver, por favor, papá, tienes 18 años, no has terminado la escuela, no has terminado la carrera y tú ya andas ahí de novio. A ver, espérate, no es conveniente. ¿Estamos? No es el momento, no es el tiempo. ¿Es lícito? Claro. ¿Es bueno? Claro que sí, pero no es el momento. Piensa las cosas, por favor. No estamos hablando, y quiero hacer énfasis en esto, no estoy hablando del pecado, estoy hablando de cosas que Dios dice, mira, esto es lícito, lo puedes hacer, sí, pero no todo es conveniente. Piensa las cosas con mayor visión, por favor. Queremos generar esta capacidad de discernir, esa es la primera clave. Aprende a escoger correctamente entre las opciones que tienes en el momento correcto. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si queremos generar esta capacidad de discernimiento, tengo un punto número dos para esto. Aprende de tus errores. Aprende de tus errores. La madurez, y escúcheme bien, póngame atención en esto. La madurez no es siempre elegir lo correcto, porque no hay una sola persona en la faz de la tierra que diga yo nunca me he equivocado tomando una decisión. ¿Habrá alguien aquí que me sorprenda el día de hoy y que me diga yo nunca me he equivocado en mis decisiones? Levante su mano, por favor. Lo quiero conocer, de verdad que me urge conocerlo. ¿No? Todavía no, entonces todavía no conozco a la persona que diga yo jamás me he equivocado tomando una decisión. ¿Estamos de acuerdo? Todos se han equivocado, todos nos hemos equivocado, levante la mano. El que se haya equivocado muchas veces, levante la mano. Ok, mire, eso es bueno, ¿eh? Es bueno. Si aprendes de tus errores, es bueno. Si no aprendes de tus errores, malo por ti. La madurez, les decía, no es siempre haber elegido lo correcto o nunca haberse equivocado en la vida. La madurez es también aprender a asumir los errores y aprender de ellos. Vamos a suponer, no sé por qué me está viniendo esto tanto a la mente, ¿verdad? Pero pues por algo será. Vamos, dije de los fracasos emocionales. Ok, ya fracasaste. tuviste un problema, las cosas no funcionaron, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a lamentar el resto de tu vida? ¿Vas a llorar el resto de tu vida? No, pero por favor, aprende de tus errores. ¿Sí o no? Ay, pastor, es que mi matrimonio no funcionó, la relación que yo tenía con el padre de mis hijos no funcionó porque era así, porque era asado. Ah, pero ahora le estás haciendo ojos a uno que tiene las mismas características que aquel pelado del cual te zafaste. Igual de impositivo, igual de barbaján, igual de... Oye, pues, ¿qué? ¿Así te gustan los vagos o qué? No tiene oficio, no tiene beneficio, no tiene una carrera, no tiene nada. Ay, pero es que está guapo. Ay, pues lo mismo otra vez se va a volver a pasar. ¿No? ¿Sí, sí me estoy comunicando o no? Mira, ya te equivocaste, pues levántate y aprende de tus errores. ¡Aleluya! ¡Ay, ay, ay! Vea eso conmigo, por favor. Vaya a Gálatas capítulo 2, versículo 18. Porque si las cosas que destruí... ¿no lo tienes en la versión Dios habla hoy? Lo puse en Dios habla hoy. ¿No? Lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Dice, pues si destruyo algo y luego lo vuelvo a construir, yo mismo soy el culpable. La versión Reina Valera dice que si las cosas que destruí las vuelvo a edificar, me hago transgresor. ¿Pero eso qué significa en un español más actual? Dice, si tú destruiste algo o renunciaste a algo y luego vuelves a caer en lo mismo, dice la versión de Dios habla hoy, dice, tú mismo eres el culpable. Hello. Tú mismo eres el culpable. ¿Cuántos de los que están hoy en este lugar, tal vez tenemos que decirles de frente y en su cara esto? No busques culpables en otro lado, tú mismo tienes la culpa. Estás en esto porque tú solito te volviste a meter en lo mismo. Ya el Señor te había sacado, el Señor te había rescatado, el Señor te había perdonado tus pecados y ahí vas otra vez a lo mismo. No le voy a pedir que levante la mano, pero yo sé que hay muchos que deberían de levantar la mano y decir, sí, esa es la historia de mi vida, sí me ha pasado, pastor, la verdad es que no tengo cara con qué decir que no me ha sucedido. Sí, estoy otra vez en lo mismo y en las mismas condiciones porque yo solita me volví a meter ahí. Te pregunto, criatura, ¿ya maduraste? ¿Verdad que no? No importa que tengas barbas, no has madurado. No importa que tengas canas, no has madurado. ¿Por qué otra vez a lo mismo y otra vez a lo mismo? Aprende de tus errores. Hermanos, una persona que es victoriosa no es aquella que nunca se equivoca, sino aquella que se levanta, aquella que aprende de sus errores, aquel que enmienda sus errores. Ese es un hombre sabio, esa es una mujer sabia. ¿Quieres no equivocarte jamás? ¿Cuántos quieren eso? Levante la mano. ¿Cuántos nunca se quieren equivocar jamás? Le voy a decir una cosa. La única forma de no equivocarse jamás son dos maneras. Número uno, nunca intentes nada. ¿No te quieres equivocar? Número uno, nunca intentes nada. ¿No te quieres equivocar? ¿Ya no te quieres equivocar? Punto número dos, mejor muérete. ¿Sabes qué? Yo hasta el día que me muera me voy a seguir equivocando, pero me voy a asegurar de que no sean los mismos errores que yo he tenido en el pasado. Amén. Aleluya. Dile al de al lado, se vale equivocarse, pero no es lo mismo. Dile. Aleluya. De verdad. Si en serio ya le dijiste, mira, voltea y velo, diles, mira, se vale equivocarse. Pero no es lo mismo. Aleluya. Sí, sí. Bueno. Ahora, vea precisamente este pasaje que tengo aquí para que usted vea que no estamos inventando esto. Salmo 37, 24. ¿Ya lo tienen ahí? Por favor. Dice, cuando el hombre cayere, no quedará, ¿cómo? No quedará postrado, no quedará tirado. ¿Por qué? Porque Jehová sostiene su mano. Aleluya, dele un aplauso al rey. Más fuerte. Más fuerte, aleluya. El Señor sostiene mi mano. Yo sé que estoy en la mano de Dios, que el Señor me sostiene, que el Señor me tiene de la mano. Eso es mi seguridad. Pero también estoy seguro, como Dios es un buen padre, Él es mi padre, yo sé que Él es bueno conmigo. Yo sé que de repente Él también me ha jalado las orejas, lo sé, porque pues nos ha pasado a todos, pero lo sé por experiencia personal. Él me ha jalado las orejas en algunas ocasiones y me ha dicho, hijo, no seas burro, no seas bruto, te vas a volver a meter en lo mismo. ¿A poco, Señor? No, sí, no, ¿a poco? Sí, te vas a volver a meter en el mismo problema. Estamos hablando de la capacidad del discernimiento, ¿correcto? Ya dijimos, número uno, aprende a escoger, ¿sí? Entre las opciones que tienes. En el tiempo, escoge correctamente. No seas cortoplacista, ¿correcto? Ya hablamos, número dos, aprende de tus errores, ¿correcto? Pero hay una tercera cosa importante para generar discernimiento. Juzga las cosas en base al valor de la eternidad. Juzga las cosas en base al valor de la eternidad. Digan esto conmigo. Juzgo las cosas en base al valor de la eternidad. Otra vez, digan conmigo. Juzgo las cosas en base al valor de la eternidad. ¿Qué significa eso? Significa que si tú eres una persona que aprende a tomar decisiones en oración, en ayuno, buscando la palabra de Dios, la dirección, tu capacidad de discernimiento o de juicio se va a multiplicar por mil. Muchos de los problemas que hoy tienes se te van a ir. Muchos de los problemas que potencialmente podrías tener jamás te van a llegar. Miren, hay algunas personas que parece que son un imán de problemas. ¿Ha conocido gente que parece que es un imán de problemas? Lo dejas de ver 2-3 semanas y cuando ya lo vuelves a ver a la tercera o cuarta semana, ya tiene que contarte que se metió en otro problema mayor. ¿Ahora en qué estás metido? No, pues ahora me demandaron de quién sabe quién. No, pues es que ahora el banco me está hablando de no sé dónde. No, pues que ahora conocí a fulanito o conocí a fulanita y ¿qué crees? Me fui a vivir con él. Ay, no, o sea... O sea, tú te sales de una y te metes a otra y te metes a otra y te metes a otra. No puede ser. Yo he conocido a mucha gente así, que parece que literalmente son imanes de problemas. Y el asunto es este: porque no han aprendido a juzgar las cosas con el valor de lo eterno. Hay un hombre en la Biblia que yo no le puedo poner otro calificativo más que el de, perdóneme lo que voy a decir porque soy fuerte, yo no le puedo poner otro calificativo más que el de estúpido. Y ese hombre se llamaba Esaú. Y le voy a decir por qué Esaú era un estúpido. Porque no valoró lo que tenía de parte de Dios. Porque fue incapaz de valorar una bendición en el término de lo eterno. ¿Quién era Esaú? ¿Alguien sabe quién era Esaú? ¿Quién era? A ver, dígame alguien. El que perdió su primogenitura, el que la vendió. Correcto. Ahora, fíjense, quiero que vayamos ahí a la palabra. Por favor, vaya a Génesis. Ya estamos terminando. Vaya a Génesis 25, por favor. Y voy a leer desde el versículo 27 hasta el 34. Y vea la tontería de este hombre. Vea la irresponsabilidad de este hombre. Dice, y crecieron los niños. Está hablando de él, de Esaú y de su hermano que se llamaba Jacob. Y crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa. Fue hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca, que era la mamá, amaba a Jacob. y guisó Jacob un potaje. Y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, ponga atención, bájale un poquito ahí, Gabo. Y dice, vean lo que responde Jacob. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. ¿Era importante para un varón la primogenitura? Le voy a decir una cosa, en tiempos del Antiguo Testamento el primogénito, él era el que heredaba la bendición, era el que heredaba el nombre del padre. Si habían bienes, si habían propiedades, el primogénito heredaba el doble de los demás hermanos. Oigan, ¿era algo despreciable ser el primogénito? Claro que no, era una bendición. Y Esaú era el primogénito. Jacob lo ve que viene cansado del campo y le dice, pues ¿quieres que te dé de comer? Pues véndeme tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guiso de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció, vea la palabra, así menospreció Esaú la primogenitura. Esaú dice, ¿de qué me sirve ser el primogénito si en este momento me estoy muriendo de hambre? Qué tonto, ¿no? O sea, él estaba pensando en hoy nada más. Hoy. Yo en este momento me estoy muriendo de hambre. ¿Y de qué me sirve ser el primogénito? Escúchenme bien. ¿Cuántos de los que están en este lugar han vendido las promesas de Dios por un plato de lentejas? ¿Cuántos de los que están hoy en este lugar han vendido las promesas de Dios, lo grande de Dios, las maravillas de Dios, porque en este momento tuvieron un antojo y dijeron, ¿y a mí de qué me sirve ser cristiano? O si yo lo que quiero en este momento es esto, yo lo que quiero en este momento es divertirme, yo lo que quiero en este momento es disfrutarlo, yo en este momento lo que deseo es esto, ¿a mí de qué me sirve que Dios me diga que allá en el cielo hay una mansión? ¿A mí de qué me sirve si yo lo que quiero el día de hoy es tener dinero, tener poder, tener fama? ¿A mí de qué me sirve la eternidad? ¿A mí de qué me sirve? Déjame decirte que vas a perder lo más por lo menos. Eso en mi diccionario personal es ser estúpido. ¿Me escuchó bien? Un día hubo alguien que se ofendió conmigo y me vino a reclamar. ¡Ay! Me dijo estúpido. Ay. Le voy a decir una cosa. Yo prefiero que la gente diga de mí que parezco un idiota o un estúpido por hacer lo que dice la Biblia, a realmente pasar por un idiota delante de Dios por la eternidad. Hay gente que te va a juzgar y de hecho te ha juzgado porque te han dicho, ¿cómo es posible que hayas dejado todo esto por la iglesia? ¿Cómo es posible que te hayas negado estos buenos negocios por tus principios cristianos? ¿Cómo es posible que hayas dejado pasar la oportunidad? Oye, se te estaba ofreciendo esta chava. ¿Cómo es posible que hayas dejado la oportunidad de haberte acostado con ese mujerón? Nada más porque eres cristiano. De veras que eres menso tú, man. Estás dormido. Pues ¿sabes qué? Prefiero que el mundo me diga que soy un idiota a que Dios desde el cielo me diga, ¡eres un imbécil! Eso es bien duro, pero es la verdad. Yo no escribí la Biblia. ¿Qué vas a hacer? Amigos que vinieron hoy por primera vez, ¿Van a vender las bendiciones de Dios por un plato de lentejas? ¿Te das cuenta de cuánto Dios te quiere bendecir? ¿De cuánto Dios te ha amado? Cierra tus ojos un momento, por favor. No hay en este lugar una sola persona que pueda decir que no se ha equivocado en la vida. Eso ya lo dijimos. Yo soy el primero en este lugar en reconocer que me he equivocado muchas veces en mi vida. He hecho cosas de las cuales me he arrepentido y he pensado, ojalá no hubiera hecho esto o aquello. Sin embargo, Dios me ha enseñado a levantarme. Dios me ha enseñado que tengo que pararme de los problemas, que tengo que levantarme de las situaciones y que tengo que tener el valor de no volver a caer en los mismos errores. Sé que hoy nos ha visitado gente por primera vez y quiero decirte que el Señor quiere cambiar tu vida y sacarte de las cosas en las que te has metido y de los errores que has cometido, rescatarte de los problemas y de los pecados en los cuales te has metido, para que tu vida se vuelva una vida de éxito, de victoria. Hay gente que cuando escucha estas palabras como que cree que estamos dando un mensaje positivo, pero no es así nada más. No es un mensaje positivo al estilo del mundo. Te estoy hablando de éxito y de victoria basado en lo eterno. Te estoy hablando de que el Señor va a cambiar la historia de tu vida y la historia de tu eternidad. Si hay alguien aquí en esta hora que diga, pastor, yo no quiero dejar pasar la oportunidad de mi vida, no quiero perder la oportunidad de recibir el perdón de mis pecados, no quiero dejar pasar la oportunidad de que Dios me libere, de que Dios me perdone, de que Dios me sane. Entonces este día lo hizo el Señor especialmente para ti. Si tú estás aquí, vuelvo a repetir, por primera vez, y quieres tomar esta decisión, que va a ser una buena decisión en tu vida, te pido que ahí donde estás levantes tu mano. Yo quiero orar contigo. Quiero saber por quiénes voy a orar. Levanta tu mano. Si quieres tomar esta decisión de entregar a Cristo tu vida, levanta tu mano. Veo tu mano por allá atrás. Vi una mano allá. Alguien más. Veo tu mano acá. Alguien más. Alguien más que diga, yo necesito a Jesús. Alguien más. Allá atrás. Veo sus manos. Gloria a Dios. Veo sus manos ahí en medio. Veo sus manos. Veo sus manos aquí adelante. Quiero pedirte que con valentía salgas de tu lugar y vengas aquí al frente. No te preocupes, la gente no te está juzgando ni te está viendo. Si alguien te invitó, esa persona puede pasar contigo. Ven, vamos a orar juntos. Ven, sal de tu lugar, ven aquí al frente, por favor, un momento. Pónganse aquí, vénganse aquí donde yo estoy. Venga, venga. Párense aquí frente a mí, quiero ver sus rostros. Bienvenidas, gloria a Dios. Acérquense, por favor. Gloria a Dios, hoy están tomando la mejor decisión de toda su vida. Gloria a Dios. De allá atrás habían algunas personas. Vengan, no se detengan, vengan, vengan. Ahí alguien los puede acompañar, vengan. No se aíslen, no se sientan extraños, vengan. Mientras las personas que vienen todavía caminando por el pasillo llegan, quiero decirles a ustedes que están tomando esta decisión. Créanme que las decisiones tienen el poder de cambiarlo todo. Escúchenme. La vida son decisiones. Si decidimos bien, vamos a cosechar algo bueno para nosotros. Si decidimos mal, vamos a tener problemas. Créanme que esta es la mejor decisión que ustedes puedan tomar. Si su vida ya ha sido buena o medianamente buena o tal vez ha sido mala, yo no sé, yo no conozco sus vidas. El tomar esta decisión lo va a cambiar todo para mejorar. Todo para mejorar. Jesús dijo acerca de sí mismo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. El que ustedes estén dándole lugar en esta hora a Jesús en su corazón y le digan, yo quiero tu perdón, quiero que tu sangre me limpie, es una decisión que va a cambiarlo todo. Créanlo, cierren sus ojos. Quiero que pienses en cómo ha sido tu vida. Yo sé que hay cosas que a ti te gustaría cambiar en tu vida. Muchas cosas, muchas equivocaciones te gustaría cambiar. Hoy el Señor dice que te va a dar una vida nueva. No lo digo yo, lo dice el Señor. Quiero invitarte que así como estás, con tus ojos cerrados, levantes tus manos a Dios. Te olvides un momento de quién está a tu alrededor y levantes tus manos. Es una señal de entrega a Dios. es una señal de gratitud. Levántale tus manos y haz esta oración conmigo. De todo tu corazón dile estas palabras al Señor en voz alta, por favor. Dile: Señor Jesús, hoy te entrego mi corazón. Te pido perdón por mis pecados. Sé que me he equivocado muchas veces. Te he ofendido con mis decisiones. Pero hoy te pido que tu sangre me lave de toda maldad. Me lave de todas mis equivocaciones y de todos mis pecados. Te entrego mi ser y te ruego que desde este momento en adelante tu palabra y tu Espíritu Santo sean lo que marque las decisiones de mi vida. Te doy mi corazón en el nombre de Jesús. Quédese un momento así, quiero orar por usted.
Gracias por acompañarnos en un mensaje más de poder y unción desde Leeds, Valle de Toluca. Te invitamos a conocernos en www.leedstoluca.com. Hasta la próxima.